han sido dos de los éxitos televisivos de esta temporada.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero...
Úrsula Corberó se metía en el papel de Rosa Peral para llevar a la gran pantalla el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Uno de los casos que más expectación levantó entre la opinión pública, sin duda. Este triángulo amoroso acabó con el asesinato de Pedro Rodríguez, policía local en Barcelona, pareja de Rosa Peral a manos del amante de esta. Peral y este amante fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente. El juicio tuvo un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación y todos los que estuvieron presentes destacaban el magnetismo que Rosa Peral ejercía sobre el jurado y los periodistas. Su mirada, la forma de responder a las preguntas que se le hacían, su capacidad de manipular, centraron la atención de todo el mundo. Por eso, el caso se convirtió primero en un documental y después en una serie. El asesinato de la Guardia Urbana pasó de la realidad a la ficción, pero este caso no ha sido el único que ha hecho ese recorrido en los últimos tiempos.
Y me decía que estuve ayer por la tarde por aquí, señora Portuno.
Sí, vine a por unos bañadores. Mientras Asunta quedaba estudiando en casa.
Y después volvió a Santiago.
Sí.
¿Sobre qué hora?
La interpretación que hizo Candela Peña de Rosario Porto reabrió el interés por el caso del asesinato de Asunta Basterra en 2013. Los padres de la niña fueron condenados a 18 años de cárcel por un delito de asesinato con la concurrencia del agravante de parentesco. En noviembre de 2020, Rosario se quitó la vida. El estreno de la serie llevó a que Alfonso Basterra escribiera una carta al creador de la misma. Ramón Campos es el guionista y productor de esta miniserie.
Me quedé muy impactado cuando mi hermana, que es psicopedagoga, en un colegio cercano también a Santiago, un niño pequeño se le acercó en el recreo para preguntarle si sus padres podían matarle. Y para mí eso fue como el chispazo de no es un crimen más lo que estamos haciendo los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad y estamos afectando a una generación de chavales que el lugar donde más se deberían sentirse protegidos, que es en casa con sus padres, la imagen que les estamos dando es todo lo contrario.
Ramón comenzó a investigar el caso, habló directamente con los protagonistas, con Alfonso se mensajean, pero con Rosario fue más allá.
Con Rosario conseguí hacer una entrevista telefónica en la que le puse sobre la mesa algunas de las dudas que yo tenía y que no consiguió responderme. Cuando me preparé para hacer la entrevista a Rosario, fui a ver a un psiquiatra y le pregunté, bueno, ¿cómo debo llevar la entrevista? ¿Qué sucede si ella se pone a llorar? Y me decía una cosa que es, a veces la gente llora por culpa, no por pena. Y la culpa es tan dura como la pena.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, del basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. Casos que en su día habían impactado en la sociedad. Y en ese punto nos encontrábamos cuando la madre del pequeño Gabriel, asesinado en Almería en 2018, dejaba esta reflexión.
Y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida.
Patricia Ramírez denunció que se estaba preparando un documental sobre la muerte de su hijo, en el que Ana Julia Quesada, la asesina, había concedido una entrevista en prisión para contar la versión de los hechos. Patricia decía no estar en contra de los true crime, simplemente pedía que no se comercializara con la muerte de su hijo.
Y esperar que nos ayuden y paralicen esta situación que jamás debería de haberse dado para poder facilitarnos un poco de calma.
En los próximos minutos vamos a hablar de esto. Hay que darles voz a los asesinos. Estos documentales o series basadas en hechos reales deben contar desde el punto de vista del asesino, de la víctima. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tienen? Este género no es nuevo en televisión. Desde hace décadas en Estados Unidos los documentales o las series basadas en crímenes reales son uno de los contenidos favoritos del público. El caso de O.J. Simpson es un buen ejemplo. El documental en el que se contaba la historia del deportista y el juicio contra él por asesinar a su esposa congregó a 150 millones de telespectadores. Pero este no es solo un género que se haya cultivado en Estados Unidos. En los años 80, Televisión Española estrenó La huella del crimen.
La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella.
Grandes directores como Vicente Aranda, Juan Antonio Bardem y Manuel Uribe llevaron a la pequeña pantalla algunos de los crímenes más impactantes y famosos de nuestra historia negra. Actores como Sancho Gracia, Victoria Abril o Carmen Maura se metieron en la piel de los protagonistas. Así se contaron el crimen de la calle Fuencarral, el 2 de julio de 1888 en Madrid, los asesinatos cometidos por el Jarabo, un hombre que entre el 19 y el 21 de julio del 58 mató a 4 personas en Madrid. En un momento hablamos de las cuestiones éticas o morales, pero antes quiero contarte cómo se lleva un true crime a la gran pantalla. ¿Cuál es el proceso? Pau Ruiz es productor de Ikiru Films y es uno de los responsables de la serie Thor, que cuenta los crímenes que se produjeron en un pequeñito pueblo de los Pirineos relacionados con la propiedad de una montaña a comienzo de los años 80. Pau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí.
Gracias por atendernos, Pau. Oye, en líneas generales ya sé que cada caso es cada caso y cada suceso o cada documental es un mundo, pero ¿cómo se afronta un proyecto que basa un crimen de verdad? Real.
¿Cómo se afronta?
Sí, sí.
Bueno, básicamente para nosotros lo primordial es la historia que hay que contar. Un análisis primero de todas las líneas, de todos los implicados. Preferimos que ya sea un caso juzgado y cerrado. Si puede no haber menores, siempre mejor. Y lo primordial es que la historia sea de interés y tenga relevancia periodística para nosotros.
Pau, pese el tiempo transcurrido, claro, no es lo mismo hablar de los crímenes del Jarabo, por ejemplo, que son en los años, imagínate, mitad del siglo pasado, que el caso de Ana Julia Quesada, que es antes de ayer, que todo el mundo sigue vivo, salvo la víctima. ¿El tiempo pesa?
Sí, pesa, e incluso judicialmente. Recientemente hemos tenido una sentencia del Supremo en la que, por ejemplo, con condena ya cumplida de uno de los asesinos, se ha venido a decir que pasados 30 años y con la condena cumplida, el asesino ya ha pagado su deuda con la sociedad y mientras esté vivo, si su conducta no cambia, nosotros no tenemos por qué contar ese true crime. Él tiene derecho a recuperar su imagen y su intimidad.
Esto en cuanto al asesino. Y en cuanto a las víctimas, claro, yo me pongo en el lugar de esa madre de Patricia, la madre del pescadito, y es que se me cae el alma a los pies.
Sí. Aquí yo creo que ya entra la ética personal de cada uno y lo que quiera hacer. De hecho, me gustaría dejar dicho que la época dorada que estamos viviendo del true crime, precisamente, se convierte en dorada cuando nos alejamos del sensacionalismo o del morbo más absoluto a cambio de nada. Cuando priorizamos la historia y sobre todo el respeto a la víctima y a lo que sucedió con rigor, creo que es cuando se consiguen los mejores resultados y a la vista está.
Esto no se puede hacer, Pau, sin una asesoría jurídica, supongo, ¿no? Estás pisando ya no solo cuestiones éticas, sino efectivamente condenas y gente que sigue el dolor porque siguen vivos.
Sí, efectivamente. Desde hace unos años para acá, sobre todo desde que, por ejemplo, desembarcó Netflix en nuestro país, se prioriza mucho lo que nosotros llamamos el clearance legal, que es un análisis de riesgo que llevan a cabo diversos despachos y abogados, donde identificamos dónde somos vulnerables en cada caso y cómo debemos comportarnos o qué debemos priorizar.
Pau, ¿intentáis hablar con los protagonistas si están vivos? Claro, ¿cómo solucionas ese problema ético? Porque en el caso del crimen de la Guardia Urbana están todos vivos, hasta el punto de que hoy incluso están siendo noticia. Pero ahí no hubo esta polémica que está saliendo con Patricia, con la madre del niño.
Nosotros, por ejemplo, desde nuestra productora siempre, primero se analiza la historia, el contenido y todavía no se toma una decisión. Vamos personalmente a hablar con cada uno de los implicados y queremos ver su punto de vista, sabiendo que podemos nosotros realizarlo de todas formas, pero es pertinente ese análisis. Uh-huh. Priorizamos hablar con todo el mundo y ver los puntos de vista. Y eso entra dentro del análisis que realizamos también a la hora de tomar una decisión de si vamos con esa historia o no.
Claro.
En el caso de la Guardia Urbana, era un caso, o parece desde fuera, un caso bastante claro, ¿no? Una historia muy interesante, muy jugosa, con todos los implicados ya en la cárcel. Y bueno, aunque sea macabro, hay unos menores implicados a los que se ha intentado siempre dejar de lado. Y bueno, se habla solo de los protagonistas.
Ya.
En el caso que comentas de Ana Julia Quezada, que yo conozco menos, lo único que sería interesante de esa historia para mí es unas grabaciones que creo recordar que realiza la policía en el coche de ella, de la asesina. Pero el resto no. O sea, si la madre, por ejemplo, pide espacio y privacidad, yo creo que eso es muy importante.
Claro. Y te hago una pregunta muy, muy personal y una opinión. En un true crime como este, ¿cuál es tu opinión como espectador, si me apuras, no solo como profesional de la cosa? Claro, entrevistar a la asesina, entre comillas, no es blanquearlo en cierto sentido.
A mí me parece que quizás es una línea que deba cruzarse para que pongan normas al resto. Es decir, hay productoras que han hecho productos excelentes de true crime y en este caso, por ejemplo, no se me ocurriría poner en el centro de una historia a un personaje como a esta señora. Es decir, yo no lo veo ético, pero también pienso, si llegara a hacerse, quizá la sociedad reaccionaría de una forma que nos permitiría a todos articular un vehículo legal en el que supiéramos exactamente dónde estamos y qué se puede hacer y qué no. Y claramente, yo, en mi opinión personal, esto no debería hacerse.
Pau Ruiz, productor de Ikiru Films. Gracias por atendernos. Muy sincero, muy clarito, Pau. Muchas gracias.
A vosotros. Muchas Adiós, gracias. Un abrazo.
Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, ha alzado la voz tras conocer que se había entrevistado en prisión a la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, para realizar un documental. Patricia ha pedido en la Comisión de Interior del Senado que se llegue a un pacto de Estado que ponga límites a las producciones de true crime. Pide que se proteja a los afectados por delitos especialmente violentos.
Que a ella se le dan derechos, pero es que los nuestros no se protegen. No es que no se nos den, es que los que tenemos no se nos protegen. Entonces, que a mí no me diga nadie que están protegiendo mis derechos, porque los siento mucho. Ni los míos, ni los del padre de mi hijo, ni los de nuestra familia. No es verdad.
Patricia asegura que la productora que iba a hacer el documental sobre el asesinato de su hijo se ha comprometido finalmente a no hacerlo, aunque reconoce que no tiene garantías de que otro proyecto parecido, más o menos, salga adelante. Considera que siempre habrá público que consuma este producto.
Hay que enseñar a consumir sucesos de forma responsable. El consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo. A lo único que nos lleva es a generar más violencia por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
Vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar aquel caso que conmocionó a todo el país. La tarde del 27 de febrero, Gabriel Cruz, de un niño de 8 años, desaparecía en la localidad almeriense de Las Hortichuelas. Hubo una gran movilización popular. Desgraciadamente, el cuerpo sin vida del niño se encontró un par de semanas después. La investigación acabó con la detención de Ana Julia Quezada, la entonces pareja de su padre. Nuestra compañera Cruz Morcillo estuvo siguiendo el caso muy de cerca.
Era muy angustioso porque, claro, siempre la desaparición de un niño de tan corta edad podía haber sufrido un accidente, pero desde el minuto cero prácticamente se sabía que no era eso, ¿no? Que se lo habían llevado. Y a medida que pasaban las horas, era más claro que iba a estar muerto, ¿no? Fue también muy angustioso porque hubo un seguimiento de los medios bestial que a veces casi nos impedía a todos trabajar, ¿no? Los investigadores estaban muy, muy cerrados. Y de lo poco que hablaban, algunos que conocíamos, que yo conocía en este caso, eran muy malas noticias, pero además nos pedían, por favor, todo el tiempo que nos interfiriéramos y claro, la necesidad de contar estaba ahí.
Para Cruz, la presencia de los padres hacía mucho más angustiosa y dolorosa la investigación.
Porque le veía la desesperación y veía ya casi al final, pues todos sabíamos e intuíamos, bueno, no intuíamos, sabíamos que el asesino estaba muy cerca y sabíamos prácticamente quién era, ¿no? Y tampoco podíamos contarlo ni levantar la liebre. También sabíamos que ellos lo sabían. Pero había que dejar la posibilidad a que el niño estuviera vivo. No apuntaba en esa dirección, pero había que apuntar esa posibilidad. Así que todo eso pues complicó mucho el trabajo y complicó mucho los sentimientos.
La detención de Ana Julia Quezada a los pocos días fue un auténtico shock para la sociedad. Año y medio después de los hechos se celebró el juicio. Nuestra compañera Verónica Ruiz pudo vivir de cerca aquellos momentos. Durante las sesiones llamó la atención la contraposición de dos figuras. La madre, Patricia Ramírez, que lanzaba un mensaje de perdón muy alejado del odio.
Patricia es una mujer cargada de humanidad. Ante la crueldad sufrida hace más de 6 años, pidió que no se extendiera el odio ni la rabia hacia la asesina. Hoy solo quiere vivir sin miedo. Miedo a que el morbo y la imagen de su pequeño pescadito aparezcan en nuestras pantallas. Miedo a que quien se lo arrebató se lucre con el crimen y añada más dolor al dolor contando otra versión de lo ocurrido. Vulnerable pero firme y fuerte, lucha por los derechos de las víctimas. Patricia apela al corazón de todas las madres de España. No quiere que la marea de buena gente, la que surgió cuando desapareció Gabriel, se desvanezca. Ella insiste en que lo que se debe recordar de esta tragedia es la bondad de su hijo, ese niño de 8 años, risueño, amante del mar, que soñaba con ser biólogo marino. Patricia todavía no ha podido volver al trabajo, tampoco a la casa familiar, demasiados recuerdos. Está estudiando la carrera de psicología y criminología, porque necesita entender qué lleva a una persona a hacer el mal. Continúa rota por la pena y espera no recibir más golpes emocionales. Ruega poder cerrar el peor episodio de su vida, si le dejan.
La otra figura, Ana Julia Quezada, la asesina. ¿Cómo la recuerdas, Verónica?
Es fría, manipuladora y sin empatía alguna. Así se mostró durante la desaparición de Gabriel, cuando fue arrestada con el cuerpo del crío en el maletero de su coche y durante el juicio. Todavía recuerdo el teatrillo que montó con patatús incluido el día que simuló haber encontrado la camiseta de Gabriel en una de las zonas de búsqueda. Ese fue su gran error. Su mirada desafiante a los periodistas en la concentración para pedir que quien lo tuviera dejara volver a Gabriel a casa. Nunca se le ablandó el corazón. Empastillada para olvidar el crimen atroz que había cometido, seguía compartiendo cama con el padre del pequeño. Hizo creer a todos que estaba afligida, compungida por lo ocurrido. Todo era una farsa. Ana Julia tenía celos de Gabriel y actuó con maldad. No es una persona psicópata, es mala. Así la describen los expertos. En el juicio trató de victimizarse y, por lo que sabemos, ahora desde la cárcel, habría intentado algo demencial, ganar dinero con el crimen. El dinero. Eso que tanto había ansiado siempre y que le llevó a pegarse a muchas personas por puro interés.
Ana Julia Quezada fue condenada a prisión permanente revisable en el año 2019. Su caso ha vuelto ahora al primer plano con las palabras de Patricia pidiendo que no se lleve a cabo ese documental. Cruz Morcillo considera que la reflexión de la madre del niño debe ser escuchada.
Patricia Ramírez lleva más de un mes clamando para que no hagan un true crime sobre el caso de su niño, sobre todo en lo que concierne a entrevistar a la asesina. Al principio yo creo que fue mucho más taxativa, luego escuchándola y leyéndola con atención, ella no ha dicho que no se pueda hacer ningún nada, ni un libro, ni una serie, ni nada sobre un asesino, sino que tenga el consentimiento de las víctimas y que no las revictimice, ¿no? Y en este sentido yo estoy bastante de acuerdo, es decir, no tenemos por qué pedir, cuando un caso ya es público y está juzgado y está cerrado, como es el caso de Gabriel, pues evidentemente los periodistas o los productores no tienen que pedir permiso porque los sumarios son públicos y no hay que pedir permiso. Pero es cierto que yo creo que la línea roja está en causar más dolor, ¿no? Hay padres a los que no les importa, o padres o familiares, que no les importa que salgan los asesinos de sus víctimas porque creen que así se retratan, y otros que sienten todo lo contrario, ¿no? Bien, yo creo que aquí la empatía tiene que funcionar Y si alguien, si una víctima te pide explícitamente no hagas esto, pues es sumar dolor al dolor. Creo que esa es la línea roja.
Para alguien con la experiencia de Cruz, lo importante es que cuando se vaya a hacer una serie sobre un caso de asesinato, no se idealice al asesino.
A mí particularmente lo que me interesa es que no se desvirtúe la realidad. Es decir, si un true crime está bien hecho, no tiene por qué desvirtuar la realidad y abrir incógnitas que no existen, que es lo que parece que mola mucho, ¿no? Hay casos que sí tienen incógnitas y entonces, bueno, está bien indagar sobre ello. Pero los que están claros, clarísimos, a mí no me gusta que se creen teoría alternativa o que se den visiones que no se corresponden con la realidad. Y lo que menos me gusta, desde luego, es que se ensalce de alguna manera o que se idealice de alguna manera al asesino.
Marta de Prado es psicóloga forense. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué supone para las víctimas, para Patricia en este caso, para los familiares, reabrir la historia de esta manera?
Pues justo yo creo que el término es eso, reabrir. Hay algo que sucede cuando alguien vive una experiencia traumática y es que uno deja de vivir el presente y la sensación es como que el pasado se hace presente y el presente no existe, ¿no? Patricia y Ángel han hecho un presente. Fíjate que hablaban los compañeros de cómo Patricia estaba estudiando psicología, intentando entender qué es lo que ha sucedido, de alguna manera haciéndose un presente sin olvidar ese pasado. Pero es que abrir la historia de nuevo, más allá de lo que lo abren ellos todos los días, porque cualquiera que se imagine el sufrimiento de esos padres sabe del dolor emocional que eso supone. Fíjate que decían, Patricia no ha vuelto a trabajar porque necesita evitar todo aquello que pueda recordarle el momento a lo mejor en el que le llamaron o momentos en los que hacía rutinas con su hijo, porque recordar todo aquello, solo ir a trabajar, ya es traumático en sí mismo. No ha podido volver a la casa familiar, esa que ya nunca va a tener al pequeño. Y fijaros, ¿no?, que reconectar con una historia, por muy real que esté hecha, ¿no?, al final no deja de ser un hecho traumático, porque es reabrir una herida que a duras penas van pudiendo curar.
Claro. En el caso de la asesina, ¿qué pasa por la cabeza de una asesina confesa y, vamos, condenada, que está en prisión por muchos años? La entrevistan, ella accede. ¿Cómo se explica eso?
Sacar beneficio, claramente. Hay una parte que ya se vio, ¿no?, a lo largo de toda la investigación como depredadora social, perdóname. Y desde ahí se iba viendo cómo ella, poco a poco, iba buscando beneficios que ahora los podemos equiparar en ese fingir que era tan llamativo y que hace un momento la compañera contaba, ¿no? Lo podemos ver en esa necesidad de hacer teatro, de salir en los medios, de que no se olviden de ella, porque dentro de su perfil histérico el hacerse notar es parte, ¿no?, de ese narcisismo que tiene tan bien elaborado.
Desde el punto de vista profesional, ¿cómo ves, es una opinión muy personal la que te pido, Marta, estas series o estos documentales?
Pues mira, creo que va a depender mucho de las víctimas. Hay víctimas, hay a padres o compañeros que resulta que les parece bien que salga porque de alguna manera les ayuda a poner verdad. Y hay otros que necesitan hacerlo en silencio. Y a mí no se me puede olvidar las imágenes de Patricia cuando ya sale todo a la luz, donde ella agradece y pide intimidad. Y en ese perfil de ella, donde decide curar en el silencio o en el abrazo de sus familiares, de sus amigos más cercanos, donde agradece sí o sí a todos los medios, a toda la gente que nos volcamos con ellos, agradece que ahora les dejemos tranquilos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que lo que es importante es conectar exactamente con qué es lo que está necesitando esta familia en concreto. Y veremos en muchos casos que incluso, lo decía antes la periodista, ¿no?, que es que hay casos que apoyan el proceso de investigación y de desarrollo de la serie, pero justo en este ya desde el inicio se pidió intimidad.
Pues nos quedamos con eso, con el, por lo menos con la ética, y ojalá en este caso, pues quien marque la pauta sea la madre del niño. Faltaría más. Marta de Prado, psicóloga forense, gracias por la consulta.